casi 23 minutos, pasaron de las 6 de la tarde hasta las 7. Somos Verano Nacional en Nacional AM 870. Y a mí, si hay algo que me gusta más allá de todas las notas que hacemos, es cuando los invitados tienen la deferencia de acercarse al estudio de Radio Nacional, vienen hasta Microcentro, que sabemos que para el que no está acostumbrado es un poco doloroso, así que agradecemos cuando lo hacen. Y en el día de hoy tuvo que hacer ese sacrificio Brenda Matto, que está aquí con nosotros. Ella es activista del movimiento Aquisele, o Curvy, ¿cómo lo llamamos?
Sí, activista del cuerpo, qué sé yo, en general a veces es como ponerle un tamaño al activismo que tiene que ver con el cuerpo, también es medio como salir un poco de lo que tiene que ver con el movimiento, que es justamente hablar de todos los cuerpos independientemente de su tamaño.
Exactamente, bueno, ¿hace cuánto que vos de alguna manera decidiste hacer lo personal colectivo, digamos, porque tiene que ver un poco con eso?
Creo que el despertar vino hace varios años, pero fue muy de a poco. Desde el 2015 formo parte de una ONG de la cual participo, que creo que fue como mi primer gran paso para decir como, bueno, listo, me comprometo con el activismo. Pero tuvo mucho que ver eso a nivel personal con mi propia historia, con el empezar a darme cuenta yo también todas estas cosas que hoy vengo transmitiendo. Y es en parte decir como, bueno, si yo pude despertar y pude decir como, esto es lo que me está haciendo mal y empezar a cambiarlo, es en parte no transmitir eso y querer que a nadie más le pase todas esas cosas que yo sufrí por mucho tiempo y que no está bueno sentir que solo es de uno, que solo uno es el problema, sino que es un problema de la sociedad en la que estamos envueltos.
Brenda, ¿crees que más allá de lo que vos decís, ¿no?, de lo social, que nos falta muchísimo en cuanto a aceptación del otro, sea cual sea, como decías vos, el tamaño del cuerpo o la forma o lo que cada uno quiera hacer con su cuerpo, ¿crees que también hay prejuicio propio en cada uno de nosotros, que hay como una vara de autoexigencia?
Todo el tiempo, pero porque también es la de la forma en la que nos educan. O sea, desde que nacemos, todo el tiempo estamos consumiendo cosas sobre nuestro cuerpo, en publicidades, en cosas desde nuestras mamás, incluso que también han sido educadas de esa forma, y que muchas veces, sin saberlo, porque la realidad es que ellas no nacen sabiendo ser madres, la maternidad también se va aprendiendo con el tiempo, entonces en su miedo, en el querer cuidarnos, en el querer, en el no querer que nos pasen las mismas cosas que ellas les pasaron, también nos transmiten esas mismas inseguridades y nos cuidan tal vez incluso de formas erróneas.
Claro.
Entonces, me parece que lo que nos pasa a veces de forma individual, es imposible sacarlo del contexto en el que vivimos, sino que constantemente estamos recibiendo mensajes sobre nuestro cuerpo, de que nunca es el correcto, de que nunca sos suficiente, de que siendo mujer en esta sociedad, o por lo menos el concepto que se vende de lo que es el ser mujer, el único valor que podés llegar a aspirar es a ser una persona bella. Y esa belleza es de una forma en particular, no es cualquier belleza. Entonces, cuando vos estás fuera de ese rango de belleza, obviamente que automáticamente tu valor decae y es lo que vos crees y lo que vas a consumir el resto de tu vida, porque claramente no vas a llegar a ser nunca lo que te venden como exitoso, como valorable, como lo que debería
correcto,
ser.
Correcto, ¿no?
¿Cuál?
Brenda, te escucho hablar y me voy al 2015, me voy al 3 de junio de aquel 2015, en el primer grito de Ni Una Menos, donde me parece que muchas, me animo a decir, nos encontramos ahí por primera vez en algo que no sabíamos muy bien qué era, pero que indefectiblemente necesitábamos sentirnos representadas juntas en algo, ¿viste? Que era algo que no sabíamos muy bien qué.
Pero necesitábamos saber.
Pero necesitábamos, sí, como saber que ah, mira, acá hay otra mujer al lado mío que está bastante parecida en lo que le está pasando, ¿no? En las cuestiones que tienen que ver con la maternidad, en las cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de belleza, ¿no? Que vos venís contando. Y me parece que del 2015 a esta parte, digo, arrancando el 2019, de cara a lo que va a ser el próximo paro de mujeres el 8 de marzo, de cara a también lo que va a ser una nueva marcha de Ni Una Menos este año, con todo lo que viene sucediendo, estamos a, ya te digo, 17 de enero, ya tenemos 11 femicidios contados hasta el día de la fecha, estamos a 17 de enero, recién pasaron 17 días de este 2019 y ya tenemos 11 femicidios confirmados a esta altura del año. Y lo que tiene que ver con ¿qué te parece a vos que ha hecho el feminismo con esto, con esta aceptación? A mí me ha pasado mucho de preguntarle a niñas, a jóvenes, que van a ser mucho mejores que nosotras desde ya.
Ya lo son.
Ya lo son y nos están enseñando un montón. Yo ya lo veo con mi hija de 3 años y eso me da muchísimo miedo y felicidad al mismo tiempo. Pero, ¿qué te pensás que hizo el feminismo con esta aceptación? De mirarnos al espejo y decir... me gusta esa que está del otro lado, me gusta esa que se refleja ahí, o por lo menos empezar a aceptarse, y quiero saber si para vos el feminismo tuvo algo que ver en eso.
Sí, definitivamente tuvo mucho que ver, y justo me causa gracia porque la primera campaña que yo participé con Anybody Argentina, que es la ONG con la que yo colaboro, fue en el 2015, fue en febrero del 2015.
Una visionaria.
Y sí, definitivamente creo que el feminismo primero empezó a romper muchas cosas, creo que sobre todo algo que tenemos mucho las mujeres en general, que es ser criadas en competencia, ser criadas
en... La otra es una competencia para nosotras.
En que la que está al lado siempre te tiene que tirar para abajo y a lo único que podés aspirar es siempre a competir con la otra, sin pensar que realmente ella también está sintiendo lo mismo que vos con respecto a vos. Y en vez de... Siempre tengo el recuerdo, ¿no?, de que mi mamá en su casa siempre me decía, porque donde hay más de 2 mujeres siempre hay quilombo. Y empezar a darme cuenta que en estos últimos años el 90% de las cosas que hice las construí con otras mujeres, con mujeres que he aprendido muchísimo de ellas, de escucharlas, de verlas, de entenderlas, de no entenderlas incluso. Entonces creo que el feminismo tuvo muchísimo que ver en abrirnos los ojos en un montón de cosas, pero sobre todo eso, ¿no? Entender que de forma colectiva se va mucho mejor.
Tejiendo redes, ¿no?
Tal cual. Y que eso, que esas cosas que siempre sentimos que tal vez son muy propias, son muy personales, y decir como yo me siento mal conmigo misma y es algo muy mío y solamente me pasa a mí, en realidad nos pasa a todas.
Exacto.
Y no está mal que suceda tampoco, y hablarlo.
Uh-huh. Estamos hablando con Brenda Matto, ella es activista del cuerpo. En un ratito volvemos porque está el informativo y seguimos hablando con ella. Tres minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estamos en el estudio de Radio Nacional con Brenda Matto. Ella es activista del cuerpo, así se definió y así lo vamos a mantener. Estamos hablando hace un ratito ya con ella. Y una de las cuestiones que a mí en principio me acercó al activismo que vos llevas adelante, Brenda, fue la ley de talles, ¿no? La ausente ley de talles en nuestro país. Ese es uno de los puntos en los que vos, digamos, militás. Por los que militás, en verdad.
Sí, realmente el hecho de que exista finalmente una ley de talles a nivel nacional acá en Argentina es una de las cosas de las que actualmente más llevo adelante con mucha gente, por suerte, que cada día se suma. Pero sí, a veces es como ya... Creo que es momento de que dejemos de militarla para que realmente se empiece a cumplir y suceda. Porque a veces... Todo este tema, todos los años siempre vuelve a salir alguien que vuelve a hablar del tema y siempre se toma como algo nuevo y los medios enloquecen y hablan un montón, pero como que siempre se vuelve a foja cero. Como que qué lindo el momento, la semana así en la que hablamos de esto.
¿Por qué te crees que pasa eso, Brenda? ¿Por qué la ebullición por ahí de los medios y después como si estuviera en foja cero cuando vos misma venís contando que hace años que se viene militando la ley de talles?
Yo creo que primero porque al tratarse de ropa mucha gente cree que en realidad es algo simple, es algo que es banal, es algo que se trata de moda, pero cuando hablamos de ropa estamos hablando de algo más profundo, algo de que nos identifica, estamos hablando del derecho a poder vestirnos cómo queremos hacerlo y no solamente cómo nos entra. Hablamos del derecho a la identidad, porque uno se viste de la forma en la que quiere hacerlo, de la forma en la que quiere mostrarse. Entonces, que vos no puedas acceder a vestirte con la ropa que te gusta, no podés mostrar cómo realmente sos, porque muchas veces, sobre todo en los adolescentes, lo que sucede es que terminan vistiéndose con ropa de sus madres, con ropa de señora, y eso es un montón. Chicas que van a cumpleaños de 15 o que se egresan, historias que me han contado eso, de que van vestidas con ropa de sus mamás cuando todas sus compañeras están vestidas divinas, y ellas se sienten así, dicen como, yo tengo 18 y mi mamá tiene 50, o sea,
claro,
no se condice. Uh-huh. ¿Por qué tengo que usar la misma ropa que mi mamá? Entonces, me parece que tiene mucho que ver con eso, y segundo, me parece también que es una industria muy grande que tiene mucho poder y que hoy en día realmente están cómodos con lo que están haciendo, le funciona lo que están haciendo. Y me pasó la última vez que participé en un debate en el Congreso de que el presidente de la Cámara de la Industria, creo que se llama Urbinati de apellido, lo primero que dijo él es que para él esto era un negocio y que ellos hacían indumentaria para ganar dinero. Lo que a mí me parece que realmente está mal que ganen dinero a costa de las inseguridades y a costa de que mucha gente la pase mal. Yo no estoy en contra de que ellos tengan su negocio, y al contrario, me parece que es bastante estúpido de su parte, sin querer faltar el respeto a nadie, que realmente se pierdan un gran negocio que es poder vestir a mucha más gente y tener mucho más público y realmente poder acceder a más personas de las que hoy en día acceden. Me parece que si realmente es un negocio para ellos, están perdiendo una gran parte y no se están dando cuenta tampoco.
Brenda, preguntarte, hay 12 leyes entre provinciales y municipales, detalles. ¿Esas leyes se cumplen? ¿Y ustedes qué seguimiento hacen, como de alguna manera como integrantes de este grupo, este colectivo de gente?
En realidad es bastante difícil tener una certeza de que si se cumplen o no. Yo creo que te podría decir casi con total seguridad de que no se cumplen. Primero porque de esas 12 solamente 4 están reglamentadas, o sea que hay un montón de leyes que básicamente son una frase en un papel que no sirve para nada. Otra cosa que realmente es bastante difícil es que no es como que se copió la misma ley y se pegó en los distintos lugares, sino que cada ley tiene, digamos, sus cosas. Por ejemplo, no estoy segura porque realmente es muy difícil estar al tanto de todas con tanta información, pero hay algunas, por ejemplo, que son solamente para mujeres, hay algunas que son solamente para adolescentes. Entonces, depende de lo que indique la ley, es lo que debería cumplirse y lo que se podría denunciar. Y por otro lado, la gente no denuncia porque no tiene conocimiento. Y también hay que ponerse del otro lado, ¿no? Del lado del fabricante, que si yo quiero vender en todo el país, tengo que cumplir con 12 leyes distintas, tengo que hacer 12 colecciones. No le da el bolsillo a nadie. Entonces, también por eso nosotros luchamos para que exista finalmente una nacional que sea coherente en todo el país, de una punta a la otra, que un talle 40 sea un talle 40 en todo el país, y que la gente tenga el mismo conocimiento en todos lados, y que la forma de denunciar el incumplimiento también sea igual en todos lados, y que nos sirva a todos. O sea, que quienes producen puedan producir para la gente que vive en el país, y quienes van a comprar realmente deje de ser un fastidio, deje de ser tremendo ir a comprar ropa, y sea algo tan simple como le pasa a cualquier persona.
¿Y qué pasa con diputados y senadores? Decías que habías estado en el Congreso, que habías llevado el tema, seguramente la preocupación, los planteos, ¿tienen eco en los diputados y en los senadores? ¿Se avanza o no se avanza?
Sí, finalmente el año pasado, a finales del año pasado, después de mucho tiempo, en la parte de senadores obtuvimos un dictamen favorable para que en teoría en este año se trate el proceso de ley nacional, que principalmente lo que tiene es un foco en hacer un estudio antropométrico de los cuerpos en Argentina, que no tenemos la tabla de tallas que tenemos en Argentina, que muchas veces la gente te dice como, bueno, pero yo en tal local soy 42 y en tal local soy 46, ¿cómo puede ser? Lo que sucede es que no conocemos los cuerpos argentinos, ese es el gran problema, nunca se estudió, y en el resto del mundo sí. Entonces, principalmente este proyecto que va a ser tratado en teoría este año en el Senado, busca realizar este estudio antropométrico para poder obtener las medidas de los argentinos y una tabla de talles que sea un poquito más coherente y no la cosa inventada que tenemos ahora.
Algo que a mí me pasa, incluso, digamos, siguiendo diferentes marcas, quizás más de emprendedores, en Instagram o en Facebook, encuentro que hacen ropa para cuerpos reales mucho más que las grandes empresas. ¿Vos notás lo mismo?
Sí, definitivamente hay algo que se está quienes están rompiendo, ¿no? Todo este molde impuesto justamente son los emprendedores. Entonces es más ahí cuando te empieza a hacer ruido, cuando las grandes marcas te salen y te dicen como, no, yo no lo vendo esto porque no es comercial. Y es como, ¿por qué una persona realmente que tal vez es una chica sola que está con una mano en la computadora contestando los mensajes y con la otra pasándola así por la máquina de coser mientras trata de terminar un vestido? ¿Por qué esa chica que realmente tiene muchísima menos probabilidad de ganar un montón de dinero que vos, realmente sí se está preocupando por tener diversidad de talles, y vos, que sos una multinacional y una persona que tiene mucho dinero, me estás diciendo que esto no es redituable y que realmente no lo vendés y no genera? Yo creo que tiene mucho que ver, en realidad, primero con un tema de conciencia social, de empezar a darse cuenta que realmente los estándares de belleza que nos imponen muchas veces terminan lastimando y que no se condicen con la realidad. Me parece que están entendiendo mucho más quién es el público que está del otro lado, quiénes son realmente sus clientas, porque, a ver, si bien los modelos que vemos en las publicidades, si realmente existen mujeres en esos talles, no son la mayoría.
No, pero son las que más se ven.
Tal cual. Entonces, pero están quienes hacen ropa en todos los talles están entendiendo que no todas sus clientas tienen esos talles, entonces tienen que apuntar hacia otros cuerpos. Y sobre todo me parece que lo que le funciona mucho a las marcas más pequeñas es la comunicación, porque muchas veces hay marcas de shopping hoy en día que hacen talles más grandes, pero que no lo sabes porque no lo comunican, porque no importa que hagan un talle 50, siempre en sus comunicaciones aparece una modelo talle 38. Entonces,
porque ahí tiene que ver mucho con la identidad que quiere generar la marca también. Digo, me parece que hay marcas que tampoco quieren que mujeres reales vistan sus ropas.
Tal cual. Yo tengo, antes de seguir, me molesta un montón el término mujeres y cuerpos reales, porque todas las personas somos reales.
Sí, pero hoy para el que nos está escuchando del otro lado, cuando decimos mujeres reales también, digo, nos estamos refiriendo a no estereotipos de belleza que nos muestran y que vemos en las tapas de la revista, por ejemplo. Esta semana justamente apareció Susana Jiménez en una tapa de una revista.
No es completamente photoshopeada de una foto del año 2013.
Ahí tenés. No, sí. Digo, como lo que tiene que ver con esos estereotipos de belleza.
Claro, pero perdón que interrumpa, y quiero hacer hincapié en esto que nos está diciendo Brenda, porque capaz también está bueno para incluso nosotros ir cambiándolo, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrada a decirlo de esa manera, cuerpos reales, pero hay una forma más correcta, más inclusiva de decirlo.
Me parece que está bueno hablar de diversidad corporal y entender de que más allá de que si los cuerpos gordos son los cuerpos que más sufren la discriminación y todas las cosas, los estándares de belleza nos pegan a todos independientemente de nuestro género y de nuestro peso. Uh-huh. Y que muchas veces hablar de cuerpos reales y referirse con cuerpos reales a personas que no son delgadas termina también dejando por fuera a muchas personas que también no son hologramas. Está bueno que eso, que se hable más de que de diversidad de cuerpos y de cuerpos tal vez fuera de la norma o cuerpos no de realidad, porque en la realidad existen también y termina, o sea, por querer incluir por un lado terminamos también dejando fuera por otro.
Brenda, vos recién decías algo, ¿le pasa también lo mismo a la comunidad de varones, para decirlo de alguna manera? Digo, ¿los varones se encuentran con la misma problemática o es menor que la problemática con la que se encuentran las mujeres cuando van a meterse dentro de un vestidor?
Es menor por una cuestión de presión social que al hombre, por a quienes se identifican como hombres, como persona masculina, no se le exige tanto a nivel estético como se le exige a una mujer.
Tal cual.
Pero sí le sucede, y sobre todo en los últimos años, que a la moda masculina se le ingresó todo lo que es la moldería slim fit. Conseguir una camisa que no ajuste, conseguir un traje que sea medianamente suelto y todo eso, aprovecharon el slim fit, obviamente, como siempre, para confundirlo con achiquemos los talles, claro. Porque siempre sucede. Entonces, hoy en día también termina siendo muy dificultoso para muchos hombres el poder conseguir por eso, porque ha cambiado mucho la moldería y toda la ropa se ha vuelto como mucho más ajustada, y en el más ajustado el talle más chico, y termina siendo bastante más difícil, claro, también para ellos. Pero la realidad es que sí, o sea, quienes sufrimos una presión mucho más fuerte y la que lo sufrimos mucho más somos quienes nos identificamos como mujeres, pero por una cuestión de que la sociedad lo impone constantemente así siempre sobre nuestra estética.
Uh-huh. Estamos hablando con Brenda Mato, ella es activista del cuerpo. Pablo,
sí, preguntarte, ¿sentís un poco, más allá de la dificultad que hay en conseguir talles, que eso es notorio en la mayoría de las casas de ropa, que tienen que ver un poco en la mirada del otro que somos los argentinos? Porque me voy a ejemplos como en Brasil o en Estados Unidos, la gente anda como quiere y uno no está mirando a la otra persona, quizás en la playa se puso esta cosa o la otra, cómo camina en la calle. Los argentinos somos de juzgar o de mirar, me parece a mí. ¿Te sucede eso?
Sí, pero creo que es algo igualmente, es algo que sucede en todos lados. Tal vez en Brasil no sucede tanto con la cuestión de cuerpos, pero sí, por ejemplo, hay muchísimo racismo.
Claro.
Entonces, tal vez en Brasil no se juzga tanto en la cuestión de cuerpos, pero sí el tema de la cantidad de melanina que tenemos en nuestra piel. Entonces, sí, la realidad es que en Argentina tenemos una glorificación tremenda hacia la extrema delgadez. Uh-huh. Se confunde de forma casi excesiva el hecho de que la delgadez es salud y un montón de cosas. Tenemos muchísimas cirugías estéticas por año. Y sí, en Argentina se señala mucho, y algo que sucede mucho acá y que siempre lo remarca mucha gente que tal vez viene de afuera, es que acá se utiliza el qué flaco estás como un halago. Lo primero que hace una persona argentina cuando ve a otra después de mucho tiempo es hacerle un comentario sobre su cuerpo. Cosa que tal vez sí en el resto del mundo no sucede, se comentan otras cosas. Entonces, sí, acá en nuestro país tenemos una gran obsesión con el tema de no envejecer, el tema de conservar esa figura que teníamos cuando teníamos 20, cosa que es imposible porque a todos nos pasa, nos va cambiando el cuerpo, el paso del tiempo es inevitable. Entonces, sí, tenemos una sociedad bastante complicada en ese sentido, ¿no? En el señalar, pero es así, es hasta que todos no hagamos como ese mea culpa, es decir, yo me encuentro hoy en día muchas veces diciendo, como, hablando del cuerpo de otra persona y cuando me escucho digo como, ¿por qué? ¿Qué me importa?
Vi chusmeando el Twitter, el tuyo personal, ahora que está toda la moda del famoso desafío de los 10 años, que vos pusiste algo así como que no te animás a poner una foto tuya 10 años atrás. ¿Por qué pasa eso, digamos?
A mí me pasó buscando fotos de hace 10 años atrás, que realmente la Brenda de hace 10 años atrás no era la que es ahora, claramente en un montón de aspectos, pero no me pasó en el sentido de mirar y decirme como añorarlo, sino al contrario. Los recuerdos que tengo de esa época realmente eran de muchísimo odio hacia mí misma, de no disfrutar nada de lo que hacía. O sea, vi fotos de vacaciones con amigos en las que realmente estoy muerta de risa, tipo, en las que salía tipo la cara deformada de lo que me estaba riendo, pero tener recuerdos totalmente contrarios y sobre todo verme en un cuerpo excesivamente delgado en el cual no recuerdo haber habitado nunca. Y me doy cuenta qué distorsionada que estaba mi imagen sobre mi propio cuerpo. Porque más allá de que estaba en un nivel realmente de casi muy bajo peso, yo me acuerdo que yo me sentaba y tenía un par de rollitos. Entonces para mí eso significaba gordura y para mí eso era imperdonable. Y era compararme con el resto de los cuerpos y era festejar cada vez que me juntaba en algún lugar y yo no era la más gorda. Y reírme de si había otra más gorda porque eso era lo que yo pensaba y lo que yo sentía en ese momento. Y a mí lo que me pasó con este desafío de los 10 años es ver eso, ¿no? Es volver a recordar todas esas cosas que ya tal vez creí que ya estaban ahí y que ya estaban solucionadas. Y me pasó algo rarísimo, ¿no? Eso de no recordar habitar ese cuerpo y solamente recordar mis percepciones y mis sensaciones con mi cuerpo y decir como yo toda mi vida fui así, tuve este cuerpo. Y ese cuerpo que está ahí, que era tuyo, ¿de quién era? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? O sea, realmente qué tan mal estaba en ese momento que yo, el espejo me devolvía algo totalmente contrario a lo que era. Y eso fue lo que me pasó y por eso no pude hacer ese desafío, porque no me parecía bien esa comparación, porque no sé quién era esa persona hace 10 años y creo que tampoco quiero saberlo, me parece que se quede ahí y que está bien que no vuelva nunca más.
Brenda, ¿y qué generó el click en vos?
Creo que tuvo mucho que ver en un principio el empezar a darme cuenta que pensar en mí no estaba mal. Priorizarme en un montón de aspectos en los cuales mucho tiempo creí que no podía. Yo tengo el recuerdo siempre desde muy chica por el creer que como era gorda, si un chico gustaba de mí, no importa si a mí me gustaba o no. Yo tenía que decirle que sí si me invitaba a salir, porque era mi única oportunidad en el universo y si no salía con ese chico me iba a morir sola. Y empezar a darme cuenta de que en realidad yo sí podía elegir, de que yo sí podía decidir, de que las cosas que yo hacía sí valían la pena. O sea, yo toda mi vida tuvo que ver con el ambiente artístico, de estudiar cosas y hacer cosas, y creer que nunca me iban a llamar a ningún lado y nunca iban a valorar mi talento porque yo era gorda. Y empezar a darme cuenta que sí, mi talento valía, de que las cosas que yo hacía, y fue muy loco empezar a hacer ese cambio. Y es muy a poco, y es hoy en día que todavía me sigue costando un montón valorar las cosas. A veces cuando me llaman de algún lugar y me dicen, bueno, queremos quedar una charla, y es mirar a mi novio y decirle como, bueno, no les cobro, ¿no? Y es como, y tipo, y es como, pero loca, dale, tipo, vos te pasas horas, tipo, investigaste un montón, hiciste estudiando un montón de cosas, aprendiste, fuiste acá, fuiste allá. Hiciste...
Por algo te están llamando también.
Y es esa cosa, ¿no? De pensar y decir aún hoy en día lo difícil que realmente es valorar las cosas que uno hace, valorar el tiempo que uno tiene y valorar realmente todo lo que uno fue construyendo durante todo este tiempo. Y creo que eso es algo todavía que es muy difícil hacerlo, y sobre todo eso, ¿no? De haber habitado un cuerpo que está por fuera de lo que la sociedad impone como valorable y como apreciado y como lo que se puede hacer, y es bastante difícil a veces salir de ese lugar, pero creo que tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Con empezar, a veces cuando hablamos de la aceptación, de la autoaceptación y del autoamor, y muchas veces la gente cree que el mensaje es como amate a vos misma y tu vida va a cambiar para... Y es como para
es no vivir. Es difícil ese camino igual.
No vivo en un tupper, o sea, yo me puedo amar un montón, pero salgo a la calle y pasa una moto así mitad gorda. Y es como, ¿qué? Entonces, no es tan simple como, bueno, ya está, me amo y
salgo
mi vida
de casa cambia. Y yo me amo un montón, claro.
Es la autoaceptación como valoración, como decir, lo que yo hago, valgo, esto es lo que soy y yo puedo construir muchas cosas a partir de acá. Obviamente que me voy a encontrar con un montón de gente muy horrible que me va a decir como, no, mamita, no. Pero también es en parte decir como, okay, por este lado no es, pero existen un montón de otros lugares donde realmente sí voy a poder hacer lo que yo quiero y sí realmente me voy a encontrar con gente que valga la pena y que va a saber valorar lo que yo quiero. Y eso también es autoamor, es decir, como, bueno, con gente horrible nunca más.
Exactamente. Estamos hablando con Brenda Matto y yo la miro calladita, aprendiendo y ahí haciendo como apuntes en mi cabeza. Escuchamos una canción, vamos a la tanda y te quedas un ratito más hasta que termine el programa.
Claro que sí.
Dale.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.
Enero 2019. Ra Fernández termina el día con vos con muy buena música. Lunes a viernes, 19:30 a 21. Tiempo compartido. Arrancás el año en la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Verano en Nacional. 24 horas refrescándote. La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 53 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa, por FM 95.9.
WhatsApp Nacional 116-584-0870.
De lunes a viernes de 17 a 19. Verano Nacional con la conducción de Candela Martín.
Al Indio Solari, porque hoy cumple nada menos que 70 años este hombre que le ha dado tanto a la música
nacional, al rock nuestro, si bien todavía es un poco incierto el futuro arriba de los escenarios del indio.
Creo que tenemos un poco de indio más.
Para mí también, un poquito más.
Dos vueltitas más, ¿no?
Bueno, yo iba por una, bueno, está bien, ojalá.
Apuesto
ojalá,
un poco más. Ojalá, la última presentación fue en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2017.
Qué bien que la pasamos, ¿eh?
Sí, yo lo vi de lejos, pero se vio y se escuchó muy bien. Para aquellos que todavía no hayan disfrutado del último disco del Indio, por favor, no se lo pierdan. Búsquenlo en cualquier plataforma, está fácil y al alcance de todos. Y para los nostálgicos de siempre, siempre van a estar los Redonditos de Ricota. Así que de cualquier manera tenés miles de opciones para disfrutar de la música del Indio, que está inoxidable. Así que feliz cumpleaños para él en sus 70 años. Y todavía no la dejamos ir a Brenda Mato, que sigue acá en el estudio de Radio Nacional. Y yo quiero preguntarle un poco acerca de esa faceta de modelo, ¿no? Porque imagino que también debes haber roto un montón de prejuicios propios y ajenos para animarte del modelaje. Y no digo animarte por vos, por todos. Digo, a mí me cuesta a veces posar para una foto. Imagino que para muchos siempre es difícil mostrarse, ¿no? Por más que las redes sociales a veces facilitan un poco eso o nos permiten mostrarnos de alguna manera más de lo que lo hacíamos antes, pero ya hacerlo como profesionalmente imagino que debe haber sido todo un desafío.
Sí, realmente vergüenza es algo que no tuve nunca, creo que no nací con vergüenza, pero sí, realmente el aprender a convivir con tu propia imagen vista por otros, uh-huh. No es fácil. Eso es lo que yo trato de hablarlo siempre, porque una cosa es cuando uno descubre el ángulo que a uno le gusta y que se saca una foto uno, y que en realidad no se sacas una foto, sacas 700
y publicas una.
Y a veces cuando te toca, claro, trabajar, y uno también eso tiene como ese concepto de cosas que a uno no le gustan, que lo llama defectos y dice como, bueno, no, porque tengo esta arruga abajo de la nariz cuando hago la... Y es como esas cosas inimaginables que decís como, pero lo ves vos sola y lo ves, pero el resto de la gente no. Y aprender a convivir con esas imágenes en las que vos decís como, no, pero se me ve mi arruga de no sé qué, y la gente te mira como diciendo, ¿qué?
Estás loca.
¿Qué cosa? Y la gente te dice que estás, tal vez, te dicen, ay, pero saliste hermosa en una foto en la que vos no lo ves así. Y yo creo que a mí me ayudó un montón en ese sentido, ¿no? El empezar a reconocerme como una persona bella a través de esas imágenes. Uh-huh. Hacer ese proceso de decir como, me gusta cómo me veo, incluso a través de los ojos de otras personas. Y creo que eso me cambió muchísimo y que tiene que ver justamente con los 10 años atrás que claramente no hubiese pasado. Y que hoy en día realmente disfruto ver mi trabajo, disfruto ver las fotos que hago, las subo con orgullo, no me pone mal, no digo como, ay, no, bueno, pero photoshopeame tal cosa. No, es como hace 10 años atrás seguramente si salía un rollo en alguna foto me hubiese molestado un montón, y hoy en día me siento mucho más amigada y me siento mucho más cómoda con cómo es mi cuerpo realmente, y asimilarlo y decir como, bueno, realmente me veo así y no está, mal. Uh-huh.
Brenda, gracias por haber venido. Es un placer escucharte y aprender con vos. Los invitamos a todos a que te sigan en las redes sociales. Ella en Instagram es una rockstar. así que te pueden seguir en...
En todas las redes me pueden seguir como Brenda Mato, M-A-T-O. Son simples 4 letras nada más. Así que nada, los que quieran en Instagram, en Twitter y en Facebook.
Bien, muchas gracias por haber venido.